Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el capítulo número 290, es el noveno programa de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Palma Futsal es el protagonista en la primera división del Fútbol Sala español tras vencer a Aspil por 5-0 y aprovechar el pinchazo de Barcelona y del Pozo para ponerse aún más líder de la clasificación. Ni siquiera la victoria en partido adelantado del Barcelona ayer le quita el primer puesto al equipo balear. Hablaremos en nada con Nico Sarmiento, con el portero del equipo de Antonio Vadillo. En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en los últimos días, los pinchazos de Barça y del Pozo, los partidos adelantados de ayer y todo lo demás. Además, lo vamos a hacer con la ayuda de un buen amigo de este programa, de Miguel Zarza, del diario ABC, de Óscar García y de Teresa Sendini. En Futsaleros por el Mundo con la directora, hoy nos vamos a ir hasta Suecia para hablar con Kiko Vidal, que además tiene una historia curiosa, enseguida la conocemos. Javi Jurado y Albada nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez nos contará cómo fue la jornada en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Una lista, Perico Sainz de Baranda, de peticiones del oyente tremendas, pero hoy ha cogido el mando y el poder Teresa Sendín. Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Y has hecho tú la selección musical? Cuéntale a la gente.
Pues sí, porque se han celebrado los MTV Awards de 2018 y ha habido una clara ganadora de esos premios, que ha sido la que estamos escuchando, Camila Cabello, con su Habana. Así que lo petó en un concierto donde además Rosalía fue una de las sensaciones del concierto que se celebró en San Mamés. Así que
también tocará Rosalía pronto, Beret, que está muy de moda últimamente. Bueno, Beret creo que es petición de Gustavo Muñana y tiene cositas pendientes Quique González también por ahí. Bueno, Perico ve que va atendiendo un poco las peticiones, pero he dicho Teresa, no, hoy elijo yo, así que empezamos con este Habana de Camila Cabello. Decíamos que Palma es el equipo de moda de la primera división, el inicio del equipo de Antonio Vadillo es tremendo, está líder de la clasificación con un partido menos y aún así aventaja en un punto al Barcelona. Estamos tratando de comunicar con el vestuario balear, habíamos quedado bien con Nico Sarmiento, bien con Lolo, pero de momento no conseguimos conectar, pero sí nos vamos hasta Palma de Mallorca, donde está nuestro compañero de Cope Mallorca, Luis Ángel Trives. Hola hermano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi, hermano, ¿cómo estás?
Bueno, estáis que os salís, no sé cómo... Nosotros estamos bien, pero Palma está haciendo un inicio de temporada brutal. Había muchas expectativas, Trives, puestas en el rendimiento del equipo de Vadillo, en la segunda temporada de Vadillo al frente de Palma, después de que el año pasado, al final de la campaña, resultase decepcionante, pero va como un tiro, y ya no es casualidad, porque ha ganado en canchas como la de Movistar Inter, levantando un 2-0, y ganando al final por 4-5, porque ha ganado a Aspil, que siempre es un rival difícil, y visita nada más y nada menos que la cancha del Barça este fin de semana. La verdad es que es un momento brillante para el equipo balear, Luis Ángel.
Sí, acuérdate que en pretemporada, justo en el último partido, de hecho, también le gana al Pozo. Es verdad que están en pretemporada, que puedes decir que faltaba rodaje, pero le gana al Pozo haciendo algo similar a lo que hace en la cancha de Inter. Se va perdiendo 2-0, si mal no recuerdo, al final acaba ganando el partido 3-4, creo que fue el resultado en pretemporada, pero bueno, eso te dice mucho de lo que es el equipo y como dices tú, esto ya no es casualidad. Aquí se sabía que con la vuelta de Bruno, con la vuelta de Joao, pues eran jugadores que iban a marcar diferencias, se incorporan también jugadores importantes como Hansa, como Catela y también Mati Rosa, que creo que está siendo una de las revelaciones de de la liga, para el que no lo conociera un poco. Nosotros más o menos lo teníamos un poquito vigilado, porque sabíamos que el Palma iba detrás de él, sabíamos lo que podía ofrecer, pero vamos, es que Mati Rosa se ha adaptado rapidísimo al fútbol sala español, ha cogido muchísimo, muy muy rápido lo que es el Palma Futsal, y está siendo uno de los jugadores importantísimos y dejando goles de mucha calidad. Y la verdad es que al principio, cuando ves que empieza el equipo bien, dices, bueno, el primer partido lo gana con algo de complicación, pero lo gana. El segundo ya empieza a carburar el equipo. Claro, cuando llega Chota y acaba perdiendo 4-0, es que le han marcado 4 goles, pero es que en ese partido Palma llega a dar incluso 3 palos. Si mal no recuerdo, dices, es mala suerte y demás, pero ya cuando llegas a Inter, que es una de las primeras pruebas importantes que tiene, aquello se va 2-0 al descanso y el equipo acaba ganando, ya empiezas a tomarlo más en serio y no es sorpresa y no llama la atención, porque aquí se sabía que esta temporada era muy especial. Hay que recordar que Palma Futsal cumple 20 años como club en este 2018 y lo están viviendo de una manera muy muy especial. Se hizo una gala en su momento con invitados históricos como Miguelín, que es uno de los jugadores importantísimos en la historia del Palma, y se vive con muchísimas ganas. Y aquí sí que te puedo decir que en el entorno se empieza a pensar que este sí que es el año en el que el Palma por fin puede levantar algún trofeo. No te digo la Liga, porque aquello es muy complicado y tarde o temprano Movistar ya está empezando, Barça y demás pues van a ponerse a tono y van a ser los rivales que van a estar siempre ahí arriba, pero sí que se ve que a lo mejor la Copa de España, la Copa del Rey, pues ahí sí que se puede dar una buena noticia para el Palma, que sería, imagínate, el año que cumplen 20 años, sería una cosa espectacular para el club.
Bueno, pues la verdad es que había mucha ilusión puesta de nuevo en el proyecto de Palma Futsal. Están cumpliendo con las expectativas, queda mucha temporada por delante. También la pasada campaña empezaron muy bien, pero las sensaciones son diferentes, con un equipazo, por puesto. Hay dos jugadores que están dando un rendimiento tremendo, los fichajes están funcionando. Bueno, nosotros que nos alegramos de que las cosas le vayan bien a Palma y a Vadillo, porque siempre es bueno que haya otros equipos, como lleva haciendo Jaén varias temporadas, que le peleen los títulos, que le compitan los títulos a los grandes. Luis Ángel, que nos alegramos de que todo vaya bien. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, la comunicación con Palma de Mallorca. Vamos a ver si podemos conectar con el vestuario balear, con los protagonistas de este tremendo inicio de temporada del conjunto de Vadillo. ¿Te está sorprendiendo, Teresa? ¿Crees que esto ya no es casualidad? ¿Crees que van en serio? ¿Que la candidatura de Palma, a por lo menos a pelear, a molestar, a ganar algún título es real?
Yo creo que es que era ya lo que estábamos esperando, que hubiera alguien, otro equipo que le pusiera las cosas difíciles al top 3, y pues ha aparecido Palma ante la alegría de todos, porque yo creo que es un proyecto muy serio, que siempre han ido a superarse temporada tras temporada, y este premio pues al final estar ahí, estar líderes y ganar en canchas como la de Inter y ahora recibir al Barça con todo lo que eso implica en el Palau, y poder tratarles de tú a tú, pues puede ser un aliciente más para que siga creciendo el proyecto.
Creo que cogemos, saliendo del entrenamiento de Palma, a Nico Sarmiento y Mati Rosa, que van compartiendo el mismo auto, y teníamos muchas ganas de hablar con cualquiera de los dos, pero estaba ensalzando ahora Luis Ángel Trives el principio de temporada tremendo de Mati Rosa, que nos está dejando alguna de las mejores jugadas de estas jornadas, y creo que está al otro lado del teléfono el futbolista argentino. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y encantado de saludarte aquí en Futsal Cope.
Un gusto.
Cuéntanos si es la sensación que tenéis vosotros es la que estáis dando hacia afuera, ¿no? Que es que Palma ha venido para hacer cosas importantes esta temporada, que después de la decepción de la pasada campaña, donde también había puestas muchas expectativas en vuestro equipo, este año la apuesta se ha reforzado por Vadillo y está saliendo todo, Mati, de maravilla. Venís de ganar a Inter, de ganar 5-0 a un equipo tan difícil como Aspil, ahora visitáis la cancha de Barcelona, están siendo semanas emocionantes, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Creo que, por suerte, ¿no?, se nos están dando los resultados, también por mérito nuestro, ¿no?, que el esfuerzo que hacemos durante la semana, el trabajo, pero bueno, creo que nuestro objetivo hoy en día es ir partido a partido, con calma. Es normal, ¿no?, pensar que estamos líderes, pero nuestro pensamiento y objetivo es ir partido a partido, porque sabemos que todavía la liga recién ha comenzado, el camino es largo, pero bueno, sabemos que el camino es este y hay que seguir con la misma mentalidad y la misma ganas de seguir ganando.
Mati, a título personal, tu adaptación está siendo súper rápida, no es fácil llegar joven como tú, 22 años, a una liga, probablemente la mejor liga de fútbol sala del mundo, la española, a un equipo con expectativas, con mucha ilusión, y a la vez esto se transforma un poco en presión, y la verdad es que te vemos rindiendo como si llevases muchos años jugando en Palma. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Qué tal están siendo estos primeros meses?
La verdad que en lo personal muy contento, ¿no? Muy cómodo, conforme con el equipo, con el grupo, con los dirigentes. Al principio era normal, ¿no?, que me costara un poco, pero bueno, también gracias al apoyo de los compañeros que me apoyan día a día, están siempre cerca, los dirigentes, ¿no?, que no nos hacen faltar nada. En principio me hicieron sentir como uno más, ¿no?, del equipo, así que eso también me facilitaron las cosas y bueno, vine para hacer mi trabajo y con el apoyo de todos se me hizo mucho más fácil.
Dime lo que mejor recuerdas de la victoria tremenda frente a Movistar Inter. Después de levantar ese 2-0 al descanso, además Inter marcó en los últimos minutos de la primera parte. Aquello parecía, Mati, difícil de levantar, pero tomasteis la casa del actual campeón casi de todo a nivel español y europeo. ¿Cómo fue?
Mira, la verdad que el recuerdo que va a quedar, ¿no?, fue la última jugada donde
sí.
Estábamos atacando con portero jugador a falta de un minuto y una contra de ellos que están 3-2, nosotros sin portero. Bueno, se equivocaron, ¿no?, en dar el pase y salimos de contra nosotros. Nada, fueron 30 segundos, ¿no?, de mucha adrenalina y bueno, gracias, ¿no?, al gol que nos dio Núñez, nos pudo dar la victoria, pero bueno, fue un minuto, la verdad, muy emocionante y por suerte, ¿no?, se nos dio a nosotros.
El partidazo de este fin de semana, vuestra visita a la cancha del Barcelona, ¿qué partido esperas? ¿Cómo se le mete mano, Mati, a este Barcelona? ¿Y quién es el que te da más miedo? Porque ayer ganaron también un partido complicado en Oparrulo, con Diego en un estado impresionante, con Esquerdiña, con Sergio Lozano. ¿Qué es lo que más temes de la visita? ¿Qué partido prevés en cancha del Barcelona?
Bueno, la verdad que visitar, ¿no?, al Barcelona en tu cancha siempre es difícil, ¿no? Sabemos la magnitud que tiene, ¿no?, como equipo, los jugadores que tiene. Así que nada, creo que nosotros tendremos que afrontar el partido como venimos haciendo todos, ¿no? Normal que es un partido distinto al resto, pero siempre con nuestro juego, con nuestras ganas, nuestra intensidad, las ganas de correr, siempre en equipo, ¿no? Creo que hay que seguir nuestra filosofía, nuestro trabajo, las cosas que hacemos de entrenamiento, hacerlas en el partido. Y bueno, la verdad que nada, miedo que nos dé algunos jugadores, la verdad que no. Sabemos que son un gran equipo, que individuales sí tienen muchos jugadores buenos, como Ferrao, Diego, pero nada, estaremos atentos a ello y siempre nosotros pensando en lo que tenemos que hacer nosotros y confiar siempre en nosotros para poder estar tranquilos.
Mati, ya la última. ¿Cómo es ir en el coche con un tipo a punto de jugarse la final de la Libertadores, que es del equipo contrario? ¿Cómo lo lleváis, Nico y tú, esto de River y Boca? ¿Os habláis? ¿Os vais a apostar algo? ¿Cómo lo lleváis?
La verdad que es un poco gracioso, ¿no? pero nada, por suerte nos llevamos bien. Nos hacemos un par de chistes, ¿no?, también con los compañeros, los brasileños que también siguen, ¿no?, en la Libertadores y bueno, ahora el sábado vamos a ver el partido juntos.
Eso te iba a decir,
bueno,
si lo vais a ver juntos, ¿no? Porque estos partidos
claro,
hay gente
claro. Lo veremos juntos, ¿no?, con chistes, con bromas, pero bueno, ya cuando llegue el partido cada uno va a estar serio y así que nada,
bueno,
cada uno alentando a su equipo.
Si sacáis algo positivo de la visita a Barcelona, seguro que lo veis mucho más contento.
Sí, seguramente sí, si no habrá pelea y discusión.
Que muchas gracias, Mati, por atender la llamada de Futsal Cope, que creo que eres un gran fichaje para Palma, una gran llegada para la Liga Nacional de Fútbol Sala, y os deseamos que os siga yendo también como hasta ahora. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Mati Rosa es uno de los jugadores, de los fichajes estrella de Palma Futsal, con solo 22 años, una de las referencias de la selección argentina, está deslumbrando en estas primeras jornadas en su equipo, en el equipo de Antonio Vadillo. Vamos ya a ti con la tertulia. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Take
Just wanna know why, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you.
Five Seconds of Summer, esto es de Youngblood. 5 segundos de verano. Ojalá pilláramos ahora 5 segundos de verano con la que tenemos encima en España en general, porque, bueno, como siempre, no hay transiciones. Hemos pasado del verano al invierno, donde quedará ya el otoño. Five Seconds of Summer, 5 segundos de verano sonando en Futsal Cope, las canciones que lo petaron, que triunfaron en los MTV Awards que se celebraron en Bilbao este pasado fin de semana. Está aquí en los estudios centrales la directora Sendín. Está ya Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, vosotros tuvisteis en 10 metros a Nico, nosotros hemos tenido a su partener, a Mati. Se oía por ahí un aguante River, por detrás. Sí, sí, sí. Bueno, estos dos argentinos...
Qué buena rivalidad, porque Nico jugó en River y Mati es de Boca. Sí, entonces, sí. Que van a ver el superclásico juntos.
Sí, mola, sí,
y sí. Y que, bueno, que por lo menos se van bien, que son aficionados a los equipos, pero no son poros.
Y en la cancha lo están reventando. Desde luego Nico quitándole el puesto a Barrón, haciendo un inicio de temporada impresionante, y Mati Rosa adaptándose al equipo a una velocidad brutal y siendo una de las claves de que Palma esté tan arriba. Nos escucha también nuestro compañero y amigo Miguel Zarza del diario ABC. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues ¿cómo está la Liga Nacional de Fútbol Sala? Nosotros siempre pedimos que pasen cosas en la competición que sea, y están pasando muchas cositas, que diría Rubén Martín, en este inicio de temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con el Palma líder, un partido menos que Barça. Ya está Inter tercero, es verdad que tiene un partido más después de esa victoria de ayer contra Oparrulo, así que, bueno, pues os pregunto un poco, como siempre, para empezar, por las cosas que os han sorprendido de esta jornada, en la que han sucedido un montón de historias, además de los dos partidos, de los tres partidos que se disputaron ayer, dos adelantados a la jornada 10, y el de el Levante frente a Zaragoza, que estaba pendiente, creo que, de la jornada 6, por las riadas que hubo, las inundaciones que hubo en la Comunidad Valenciana. Teresa, ¿qué quieres comentar de lo que ha pasado en esta jornada y media que hemos consumido desde el pasado miércoles?
Pues me sigue preocupando lo de Xhota, lo de Osasuna Magna, porque no termina todavía de arrancar y pasan las jornadas, empieza a descontarse el llegar con vida a esa lucha por la Copa, y el empate contra Uma no les viene nada bien en una época en la que los resultados parece que no llegan y que les cuesta mucho acabar los partidos.
Miguel, ¿qué te llamó la atención? Me imagino que los tiros irán por la victoria in extremis de Natur Pélez Segovia, primera de la temporada, y lo van a hacer nada más y nada menos que en casa del Pozo, o por ese empate de Gimbi contra el Barça cuando tenía todo el Barça a favor. La verdad es que han pasado cosas sorprendentes en esta jornada.
Pues me has quitado las dos que tenía yo. Primero el empate de Cartagena cuando parecía que tenía el partido perdido contra el Barça, que nadie podía imaginarse que el Barça iba a dejar escapar un 1-5 contra el Cartagena, y luego también lo del Pozo, que empezó con ilusión esta temporada, le costaba sacar los partidos, pero poquito a poco iba sumando de 3-3, y de repente llega Segovia, que es colista, y asalta el Palacio de los Deportes de Murcia. Pues sí, un poco extrañado por esos dos resultados.
Se está diciendo, Óscar, el otro día lo hablábamos en Pista Azul, le preguntábamos a Andreu Plaza, es la Liga de la Igualdad, lo venimos diciendo por lo menos los dos últimos años, pero este año, que cualquiera te moja la oreja, está quedando clarísimo, y solo van 8 jornadas y media.
Es que...
Óscar, a ver.
No, digo que les está costando a los grandes mostrar autoridad. Hemos visto en estas jornadas, y se ha visto en estos dos partidos de Inter. Son dos salidas contra equipos de abajo, que es verdad que son equipos peleones, equipos guerreros, que no lo ponen fácil nunca, pero que solo haya metido 3 goles Inter en esos dos partidos. Pues
y el segundo contra Ferrol, con portero jugador, y ya en el último minuto.
Ha metido los 2 goles de Humberto, han sido 2 jugadas a balón parado, y el de Bebé es en el último segundo con portero jugador. O sea, que al final indica que todo el mundo lo pone muy difícil. Mm-hmm. En lo positivo para Inter, que ya está recuperando a gente, ya tiene casi todo el mundo, ha ganado esos 2 partidos sin Ricardinho también, y no han encajado ningún gol fuera de casa. Que 80 minutos sin encajar un gol fuera de casa, sea contra quien sea, tiene mucho mérito. Y pues Inter por eso, y por otra parte pues el Barça, es verdad que se llevó el balapalo de ese empate con Cartagena, sobre todo por cómo fue, pero ayer sí que corrigió, jugó prácticamente 25 minutos contra porteros jugadores de Parrulo, y el único que encajó lo encajó en un error de salida de balón, no jugando de 5, así que por lo menos te ha espantado ese fantasma rápido.
¿Ibas a decir algo, Miguel?
No, yo iba a decir que es curioso que resulta que partidos que quizá en otras temporadas pues acababan también con mucha igualdad en los primeros minutos o el primer tiempo quizá, pero luego acababa el grande pasando por encima al equipo más pequeño, pues han estado muy igualados, como los de Inter o el Barça. Entonces, bueno, pues sí que es la Liga de la Igualdad y ojalá que lo podamos seguir viendo hasta el final. Y luego un contraste entre, a ver, los dos equipos, tanto Inter como El Pozo, están sufriendo lesiones, pero hay una diferencia de cómo están asumiendo esas ausencias de jugadores, con El Pozo que se vino un poco abajo contra Segovia, y cómo Inter se ha ido manteniendo ahí, sacando los partidos con mucho trabajo, basándose en las paradas de sus porteros, en los goles de Humberto, que está de dulce. Y contrasta un poco la situación entre los dos, que yo creo que a Justos sí todavía le queda mucho trabajo, sobre todo mental, por hacer en El Pozo, para dotarle de esa competitividad o darle ese puntito que tienen otros equipos como Inter y Barça y que ellos todavía no tienen.
Tremendo el tiempo muerto que pidió Justosi contra Segovia, que lo pudimos ver en la Liga TV y luego, bueno, retuiteado en muchas cuentas, entre ellas, lógicamente, la oficial de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La bronca tremenda, minuto 7 de la primera parte, está cayendo El Pozo 0-1, pero no solo estaba cayendo, sino que además estaba siendo bastante mejor Segovia, que al final terminó ganando el partido, a pesar de que El Pozo lo igualó. La verdad es que fue un encuentro tremendo el que vivimos en el Palacio de los Deportes de Murcia. Ya le preguntaba a Teresa, chicos, por Palma. ¿Va en serio Palma, Miguel? ¿Va a optar a ser, no te digo para pelear por la Liga, lo decía ahora Mati Rosa, no estamos aquí para pelear por la Liga, pero a ser el Jaén de las últimas temporadas, a intentar competirle los títulos y ganarles incluso alguno a los tres grandes?
Bueno, yo creo que por un lado hay que hablar con cierta prudencia, porque el Palma ya otras veces ha apuntado muy alto y al final se ha acabado viniendo abajo, pero si lo ha hecho Jaén en las últimas temporadas y le ha quitado títulos a los grandes, ¿por qué no puede hacerlo Palma? Plantilla tiene. Y parece que la mentalidad está, que es tan importante, como decía antes, está acompañando. No solo es que esté líder, es que está líder sacándole ventaja a los equipos grandes. Ha aprovechado todas sus oportunidades, ha ganado en pistas que normalmente otros años no ganaba. ¿Por qué no puede pasar? Si ellos se lo creen y siguen trabajando así, con esa plantilla que tienen, ¿por qué no van a ganar un título?
Óscar, ¿cómo lo ves tú?
Porque están haciendo granero de puntos y granero de confianza. Y ahí es como pueden sacar las cosas. Yo creo que de ganar agua, al final siempre las copas son los caminos más asequibles, porque en Liga yo creo que es muy, muy complicado que uno de los tres grandes gane la Liga, porque al final tienes que ganar tres partidos y al final se hace mucho más difícil. En las copas siempre es algo más asequible y a las copas tienes que llegar con confianza. Y Palma sí está ganando esa confianza de eso, de ganar los partidos que tiene que ganar, y no, ha perdido nada más en la casa del Sota, que entraría dentro de lo normal. Y así es donde estos equipos tienen que cumplir, no fallando en partidos que no tienen que fallar, y Palma lo está haciendo muy bien este principio de temporada.
Dejadme que os pregunte, chicos, estamos a mitad de camino de la clasificación para la Copa de España de Valencia. De momento Levante, con esa victoria de ayer en el partido aplazado, está séptimo, es decir, que los ocho primeros entrarían a jugar la Copa de España. ¿Crees, Teresa, que en las siete jornadas, seis para algunos que quedan, esto va a diferir mucho de los ocho que están ahora mismo ocupando plazas de Copa? ¿Echas de menos a alguien entre esos ocho?
Hombre, por supuesto, echamos de menos a
Magna, ¿no?
A Magna.
Lo decías antes.
Y yo creo que al final el top 6, top 7 puede estar ahí y va a estar en duda esa última plaza.
Siempre
dependiendo
Levante
de Levante, claro, esté en esa clasificación, por clasificación y no automáticamente por ser organizador.
Recordamos que está Palma primero, un partido menos, bueno, vamos a decir mejor los que tienen un partido más. Palma primero, Barça segundo, Movistar Inter tercero, los dos con un partido más, El Pozo cuarto, Jaén quinto, Aspil sexto, Levante séptimo y Santa Coloma octavo con 12 puntos. Peñíscola viene con 11 detrás y luego ya está Osasuna Magna con 9, está Fútbol Emotion Zaragoza con 9, está Jimbi Cartagena con 8. Zarza, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a haber muchas sorpresas de aquí a final de la primera vuelta para la clasificación?
Todo depende, como decía Teresa, de esa remontada de Osasuna Magna, que se está produciendo, pero demasiado, demasiado lenta. También dependerá de si Aspil Vidal consigue mantener un poquito este gran inicio de temporada tan sorprendente que han logrado los chicos de Pato. Y bueno, y también Industria Santa Coloma, que está sorprendiendo, está dando una de cal y una de arena, dependiendo de si juega en casa o fuera, pero es un equipo imprevisible y que si mantiene este nivel, pese a perder algunos partidos fuera de casa, puede estar ahí. Depende más de ellos que de los que vengan por detrás. Bueno, y salvo Magna, que ya te digo que yo intuyo que, o creo que va a remontar, pero hay que ver a qué velocidad lo hace. Se le están pasando las jornadas y se acaban los puntos.
Sería varapalo gordo para Magna y para Peñíscola también quedarse fuera, a pesar de este inicio titubeante de temporada. Va a haber tiros, Óscar. Siempre lo decimos, nos encanta que haya tiros, pero tal y como está esta primera parte de la primera vuelta, el desenlace se promete apasionante.
Sí, más para Magna que para Peñíscola. Yo creo que Peñíscola sí que se tiene que plantear el objetivo, por jugadores tiene que plantear su objetivo de la Copa, pero no creo que sea un gran batacazo no estar en la Copa para Magna, yo creo que sí. El otro día hablamos de que tenía 4 partidos para sacar 10 o 12 puntos, se lleva 4 en los dos, ahora juega contra Zaragoza este viernes, si no me equivoco, que ahí sí que uno de los dos puede quedarse ya muy, muy tocado, o incluso los dos en caso de empate, y son los partidos que tiene que sacar. Ya tiene un calendario complicado y ahora es donde no puede fallar, lo que he dicho de Palma, en los campos y contra los rivales que no puede fallar, ahora ya sí que está obligadísimo Sota. Yo sí que les veo con tiempo para meterse y con equipo desde luego de sobra para meterse, y hay que ver, pues como ha dicho Miguel, que Aspil aguante, que Industrias en ese tiro al aire que es, que un día hace un partidazo y otro día hace un desastre, pues que sean más partidazos que desastres. Pero bueno, va a estar muy bonita esa pelea, con el Levante ahí pululando, entrando y saliendo. Sí. Primero.
La última, que es la que siempre os hago para cerrar la tertulia, fuera del Barça-Palma, que no vale, fuera del Barça-Palma, ¿cuál es el partido con el que os quedáis de la novena jornada? Repasamos, Fútbol Emotion Zaragoza-Osasuna Magna, Barça-Lasa-Palma Futsal, Peñíscola-Jaén, Viñalbal y Valdepeñas-Mantequera, Aspil-Vidal-Oparrulo, Movistar-Inter-Industria-Santa Coloma, Jimbi-Natur-Pelez-Segovia y Levante-El-Pozo-Murcia.
Yo me quedo con el Valdepeñas-Uma, esa pelea de recién descendidos, que han empezado la temporada como recién ascendidos un poco a trompicones, pero le están poniendo las cosas difíciles a los equipos, y aunque no terminan de encauzar buena racha de resultados, pero están compitiendo y están tratando de tú a tú muchos equipos, así que me gusta esa pelea.
A ver, Miguel.
Yo me quedo con el Levante El Pozo. Sí, tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el equipo murciano después del varapalo del otro día, porque desde el principio de temporada tengo mucha confianza, muchas esperanzas, mejor dicho, sí, en que estén ahí con los grandes y estén ya peleando por títulos como tienen que estar.
Y Óscar.
Yo os he comentado Zaragoza es bueno, Osasuna. Sí. Al final es una final que sea en Zaragoza, se lo pone un poco más difícil todavía a Osasuna, y si ganan los locales, Osasuna sí que se va a meter un problema, y va a tener que correr mucho si quiere meterse en la Copa.
Es fin de partidazos, ya saben, Teledeporte, 12:30, el sábado, el Barça-Lasa-Palma Futsal, en la Liga TV, doble jornada, doble ración el domingo, es mañanita de futsal, a las 11 de la mañana, Jimbi Cartagena, Natur-Pelez-Segovia, a la 1:15, el Levante, el Pozo Murcia. Así que bueno, pues lo disfrutaremos este fin de semana. Miguel, que gracias por pasarte por aquí, que ya sabes que siempre eres bienvenido. Un abrazo grande.
A vosotros, un saludo.
Osquitar, pues nada, vamos a ver qué nos depara la jornada, pero nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Esto solo está empezando a coger temperatura, pero tiene muy buena pinta esta temporada. Un abrazo, Osquitar.
Un abrazo.
Pues nada, Teresa, vamos a viajar hoy hasta Suecia.
¿Te ha cogido el abrigo?
¡Qué remedio!
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Nosotros siempre decimos que es muy difícil lo que hace Teresa, porque bueno, pues tiene controlados o intenta tener controlados, cuidados y que se sientan apoyados a todos o a muchos de nuestros futsaleros españoles que están jugando, dirigiendo, entrenando, bueno, pues en todas las facetas del fútbol sala fuera de nuestras fronteras. Pero nos encanta que ocurran cosas como las que nos pasó con Kiko Vidal, que directamente se puso en contacto con nosotros y dijo: oye, chicos, que yo estoy aquí en Suecia y estoy fuera de vuestro radar. Y así fue como entramos en contacto con el protagonista de hoy de Futsaleros. Teresa.
Pues sí, porque nos vamos a ir hasta Suecia. Si no querías frío, pues toma dos tazas, que dirían aquellos. Y nos vamos a visitar a uno de nuestros futsaleros, que es cierto que no teníamos controlados, y le agradecemos que nos haya dicho: oye, que yo estoy por aquí, porque controlar la Liga de Suecia es bastante complicado. Ya me cuesta a veces controlar las más cercanas, irte hasta Suecia es difícil. Y ya tenemos escuchándonos a Kiko Vidal, jugador del Linköping Futsal. ¿Qué tal, Kiko?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos pasando un poquito de frío, pero bien.
En este aspecto creo que no nos das envidia.
Las pocas cosas.
Sí, todavía dices, oye, en Suecia en noviembre pues tiene que hacer frío, pero Kiko, tú sabes la que está cayendo en Madrid estas semanas, que este ni otoño ni san otoño, esto está siendo ya...
Habéis pasado directamente el invierno,
ya sabes,
aquí como llevan todo el año en invierno, pues estamos acostumbrados.
¿Qué te has encontrado cuando has llegado ya a Suecia?
Pues me encontré con que venía de Erasmus, venía a estudiar y a disfrutar de la experiencia, pero también quería jugar a fútbol sala. Me puse en contacto con el equipo de aquí y me pusieron a entrenar y me dijeron, oye, tal, que le queremos hacer un contrato y que juegues aquí con nosotros. Y así ha sido.
Así que te vas de Erasmus a estudiar.
Sí. Y acabo jugando en la primera división de fútbol sala.
Toma ya. ¿Qué ibas a estudiar, Kiko?
Yo estoy estudiando ingeniería aeroespacial.
Ah, facilito.
Sí, bueno.
También. ¿Y supongo que las clases son en inglés?
Sí, claro, claro.
Ah, menos mal. Porque... Si encima de ser facilita la carrera, te la dan en sueco.
No, en sueco es imposible. Ya tengo bastante con el equipo que me hablan todos en sueco y me entero de pocas cosas.
Nos has contado un poquito cómo se gestó entrar en ese equipo. ¿Era algo que te planteaste cuando te fuiste allí a Suecia? ¿O ya cuando estuviste ahí dijiste, pues me apetece jugar al fútbol sala, me apetece hacer algo de deporte, a ver qué opciones tengo?
Pues la verdad que obviamente lo miré antes de venir porque no quería estarme todo el año aquí sin hacer nada y lo miré, pero no me puse en contacto con ellos hasta que no llegué aquí y me instalé. Y una vez estaba aquí instalado dije, bueno, pues voy a probar a ver si hay suerte y mira, pues la verdad es que sí.
¿Y cómo es el equipo? ¿Qué nos puedes contar de ellos?
Pues es un equipo, un poco una mezcla multicultural, digamos, porque aquí en Suecia hay mucha gente que no son suecos, sino que han venido aquí porque sus padres emigraron o por cualquier motivo. Entonces, tenemos en el equipo una mezcla de gente de Turquía, de Irán, de Montenegro, de Serbia, también hay suecos, después estoy yo que soy español, el entrenador es de Brasil, o sea, una mezcla un poco rara.
¿Y cómo se acoplan todas esas piezas?
Bueno, pues la verdad que muy bien, porque realmente lo único que se ha tenido que acoplar he sido yo. Ellos ya llevan bastante tiempo jugando juntos y se entiende perfectamente en sueco. Entonces, digamos que ellos han tenido que hacer el esfuerzo de comunicarse conmigo en inglés y también yo de intentar entender más o menos lo que me van diciendo ellos en sueco, porque muchas veces no les sale decírmelo en inglés. Pero bien.
¿Y cómo es la liga de allí?
Pues es una liga que está mejorando poco a poco y este año es el primer año que han hecho una liga a nivel nacional en toda Suecia, porque antes se dividía en dos divisiones, la división este y la división oeste. Entonces ahora es ya todo un único grupo de 16 equipos.
Kiko,
entonces,
si te da para estudiar una carrera tan difícil en inglés, que aunque bueno, en España es que para eso somos muy paletos, porque todos deberíamos hablar inglés. O sea, cuando ensalzamos estudiar una carrera en inglés es que tiene importancia, pero por ahí por Europa es algo que es muy habitual. ¿Y te da para viajar con el equipo, para los entrenamientos con el equipo y para sacar adelante la ingeniería?
Sí, bueno, a ver. Hay que decir que hago bastante esfuerzo y muchas noches me toca quedarme estudiando hasta tarde, pero sí, sobre todo lo más difícil son los desplazamientos, porque Suecia es un país muy grande, entonces aunque la población se concentra toda en el sur, los desplazamientos, pues 3 horas de autobús, 4 horas de autobús, es la tónica general, entonces sí que paso mucho tiempo en el autobús, pero bueno.
Sí, casi siempre un par de ferries, ¿no? Porque es que como aquello está el agua por todos los sitios, ¿no? Yo en Suecia solo he estado en Estocolmo, que fui desde Copenhague en el tren ese maravilloso que tienen por el superpuente y tal, pero en Noruega, sí. Cada vez que te mueves en Noruega, cada 2 pasos tienes que coger un ferry, ¿no? Me imagino que aquí también, estoy viendo dónde está Linköping, está rodeado de agua, de lagos, de fiordos, ¿no? Así que me imagino que los trayectos tampoco son fáciles.
No, a ver, nosotros cogemos el autobús y sí que es verdad que de momento aún no nos ha tocado coger ningún ferry, pero sí que nos han avisado de, pues, cuando vas a Estocolmo, sí que para moverte de una isla a otra sí que te toca coger el ferry y bueno, siempre vas con el autobús viendo agua, como si fueras por el mar.
¿Y cómo te adaptas a un país tan diferente al nuestro, con el frío, estudiar y la temporada al final deportiva? ¿Cómo acoplas todo a tu día a día?
Bueno, pues por las mañanas voy a clase y luego por las tardes estudio un poco y aquí suelen entrenar a horas que son para ellos después de cenar. Yo todavía no he acostumbrado a ese horario, pero ellos cenan antes de los entrenamientos, entonces a mí me toca cenar cuando vuelvo. Y lo más difícil aquí es que hay pocas horas de luz, claro. Porque a las 4 de la tarde ya es de noche, entonces yo ya voy a entrenar de noche y obviamente salgo de entrenar de noche.
Y eso que, como decías, Kiko, estáis al sur, que te vas un poquito más al norte y lo de las 4 de la tarde se convierte en las 12:30, la 1.
Sí.
Que casi no hay ni 3 o 4 horitas grises, ¿no?, de día, ¿no?
No,
las pocas horas que hay suele estar nublado y a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde se empieza a hacer de noche y ya imposible salir de casa.
Y además creo que ese es el único español que está compitiendo en esa liga. Para los que se puedan estar planteando hacer una aventura como la tuya, ¿se la recomiendas?
A ver, como experiencia y con... La verdad es que está muy bien y yo estoy muy contento. Lo que pasa es que el nivel de la liga se supone que va a ir aumentando poco a poco, porque de momento el nivel es muy básico. Ya te digo, es el primer año que compiten, digamos, a nivel nacional, porque antes tenían dos grupos. Entonces, los equipos se van mejorando, los pabellones van siendo mejores, cada vez viene más gente a ver el deporte, porque al final es una forma de un deporte que en Suecia se pueda practicar en invierno, tiene que estar cubierto, entonces cada vez va apuntando más gente, va viniendo más gente a los partidos y está mejorando. Yo sí, recomendaría la experiencia, vamos.
Kiko, dime una cosa ya para terminar. Tú jugabas en España a nivel amateur, me imagino, ¿no? No sé, el cachondeo que tendrás con tus amigos, decir que eres, no sé, lo que cobraréis, Kiko, no me quiero meter tampoco en eso, pero te hicieron un contrato, ¿no? Eres profesional del fútbol sala sueco, juegas en primera división, ¿no? ¿Venías de jugar en España? ¿Tenías mucha afición por el fútbol sala?
A ver, yo en España siempre, la verdad es que siempre he tenido mucha afición por el fútbol sala y lo seguía, pero digamos en Valencia tenía dificultad para practicarlo, sobre todo en mi pueblo, entonces jugaba al fútbol. Uh-huh. Y cuando vine aquí dije, jugar al fútbol es imposible porque hace mucho frío. Entonces dije, pues voy a probar el fútbol sala y siempre me ha gustado, siempre he jugado mucho en verano, lo he visto mucho, entonces tenía algunos conceptos claros y a base de entrenar con ellos me dijeron, oye, que te queremos hacer un contrato y pues así surgió.
¿De qué juegas, Kiko?
De ala.
Bueno, pues bien, llevando el talento del fútbol sala español y de la ingeniería aeronáutica toda la vez a Linköping, estoy viendo algunas fotos de la ciudad. Cuando sale el sol es preciosa, Kiko. cuando estamos oscuras será un poco más difícil, pero que muchas gracias por contactar con nosotros, por contarnos tu historia, que ya estás en la lista mágica de...
Sí, ya te apunta.
De Teresa Sendín.
Ya estás en el censo.
Así que a disfrutar, ¿no?, de esta aventura. Todo será mejor cuando llegue la primavera, porque de repente de tener 3 horas de luz empiezas a tener 17, 18 horas de luz. Yo estuve en verano y no está el Midnight Solen, que no anochece, que el sol baja y de repente sube, ¿no? Así que bueno, pues a disfrutar de un sitio como es Escandinavia, que es maravilloso, de nuestro deporte, del fútbol sala, de la carrera. Estas cosas son de las que nunca se olvidan, Kiko, así que mucha suerte y que vaya muy bien la temporada.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo
también.
Grande. Kiko Vidal, que habló con nosotros por Facebook y nos dijo, chicos, que yo estoy aquí, que me gustaría mucho que me metieseis en vuestra
lista. Y si hay alguno por ahí también, que nos avise.
Claro que sí. ¿Qué más tenemos por ahí en tu apartado,
Teresa? Pues estamos pendientes de la AFF de Indonesia, donde tenemos a Tailandia y a Vietnam con representación española. Ya ha finalizado la fase de grupos con el duelo español entre ambos. Y los dos están clasificados, Tailandia finalmente como primera de grupo y segunda será la Vietnam de Miguel Rodrigo y compañía. Y se medirán en semifinales, si no me falla la memoria, a Tailandia se medirá a Indonesia y Vietnam se medirá a Malasia este viernes, que no sé ni en qué día vivo. Además, hemos tenido a Bruno García y a su Japón por gira europea, donde han conseguido un empate y una victoria ante la selección de Alemania y dos empates ante Portugal, la vigente campeona de Europa, así que el fútbol sala en Japón que sigue creciendo. Y además, no nos vamos a perder de vista que la próxima semana tenemos esa Champions League, que vuelve ya a la ronda élite con representación española, además de Inter y Barça, con Jalegoy, con Benfica y Aguasapone, así que también mucha suerte para ellos y ya los repasaremos la semana que viene.
Pues nada, y seguiremos viajando y si hay alguno que no tengamos en el radar o tenéis algún amigo que esté jugando al fútbol sala afuera, pues no tenéis otra cosa que hacer que mandaros un correo o contactar con nosotros por Twitter, que estaremos encantados de viajar para presentar la historia, como por ejemplo la de Kiko Vidal. El fútbol sala mola y si encima estás estudiando, haces amigos y te vale para aprender sueco, pues mola todavía más. Gracias, Teresa. Vamos ya con el femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else.
Esta es Dua Lipa. La canción se llama New Rules, Nuevas Reglas. Dua Lipa, que es súper famosa, pero se hizo famosa también en España porque en la Supercopa de Europa se dijo que había tenido algo con Marco Asensio, ¿no? Fueron los mentideros. Luego los dos lo desmintieron. Dijo Dua Lipa que no sabía ni siquiera quién era Marco Asensio. Pero ahí cogió más resonancia en el papel cuché, que se dice. En Cope Deluxe.
Yo me he enterado esta mañana.
Que diría Corrochano. Tú que no estás muy en el papel cuché, ¿no? Jurado, Fútbol Sala Femenino, cuéntanos.
Amigo, ¿cómo estás? Bueno, estamos...
Amigo.
Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos que contar, seguimos adelante con la Liga, la Primera División Femenina, la Liga Foro 16 Feminismo. Jornada sexta en la que ya solo nos queda un equipo, mejor dicho, bueno, para ser correcto, si decimos equipos que sumen todos sus partidos por victorias, tenemos dos, Burela y Pollo Pescamar. Lo que pasa que Pollo, con esos dos partidos menos, es verdad que ahora mismo tiene 12 puntos. Burela tiene 18, lo ha ganado todo después de vencer 2-0 al Leganés. Y ya tenemos otra vez a Futsi asomando, ha seguido rascando el equipo madrileño, el equipo de Andrés Sanz, que goleaba 10-0 a Sala Zaragoza, se mantiene con 16 puntos al igual que Peña Esplugues, a 2 puntos de liderato, y luego está el equipo gallego, Pollo Pescamar. Así que, Alba, después de ese traspiés inicial de Futsi, la vida sigue, tenemos Burela y Futsi, esto nos suena de tiempos atrás, los dos equipos al frente de la clasificación.
Bueno, estaba claro que Futsi es cierto que no empezó la temporada de la mejor manera posible, pero solo ha perdido 2 puntos de los 18 que ya ha habido un juego. Es cierto que durante toda la temporada creo que vamos a ver una dinámica muy parecida a la que tenemos ahora, que es muchos equipos con igualdad de puntuación, porque está la liga muy igualada. Burela ha sido, junto con Pollo, aunque tiene 2 partidos menos, los que han cosechado los partidos por victorias, y ojo con Pollo, porque va cuarto y tiene 2 partidos menos. O sea que también está en una posición, podríamos decirlo, de copa y una posición entre los primeros puestos de la clasificación, pero es que tiene 2 partidos menos, o sea que apoyo hay que tenerlo muy en cuenta este año. Es cierto que ha tenido la baja de Antía muy importante para casi toda la temporada y está ya pensando en ese mercado de invierno para ver cómo suple esa baja, pero de momento le están yendo bien las cosas. Burela ha conseguido una victoria muy importante frente a Leganés, que es un equipo muy bien estructurado este año, muy bien organizado. Y bueno, Peñasplugues, lo que decíamos la semana pasada, es que es cierto que hasta la semana pasada había ganado todos los partidos, pero los equipos con los que se había enfrentado eran equipos que a priori no estaban a ese nivel que estaba demostrando Peñasplugues. Se enfrentaba a Roldán, el actual campeón de la liga de la temporada pasada, y consiguió un empate. También es cierto que solo ha perdido 2 puntos de los 18 que hay en juego. Así que, como vemos, hay muchísima igualdad y llama la atención que, por ejemplo, Universidad de Alicante, que perdió esta semana frente a UCAM, esté fuera de puestos de Copa, cuando era de los equipos que siempre estaban entre las primeras posiciones.
Sí, tenemos ahí una zona media un poco rara en el sentido de que son solo tenemos realmente a 4 equipos con 5 derrotas o más, porque los demás, pues bueno, van siendo, de momento ha comenzado con bastante irregularidad, entre ellos el propio Universidad de Alicante. Lo que pasa que, bueno, es una derrota en este caso por la mínima, como dices. También destacamos la otra goleada de la semana, el 0-7 que le endosó en el derbi madrileño el Móstoles a Majadahonda, luego el 4-0 de Alcorcón a Viajes a Marelle y ese 5-2 de Orense sobre Femisport. La semana que viene, Alba, también tenemos por ahí equipos... rivales directos en este caso que se enfrenta, como es ese Burela Peñasplugues, casualidades del calendario, de la vida o de la marcha de los dos equipos, pero ahora mismo el liderato pasa por lo que ocurra en ese partido, ¿no? Teniendo a Futsi jugando también en Móstoles, y luego tenemos otro partido gallego, otro Jimby Roldán Pollo Pescamar realmente interesante, y luego, bueno, pues Leganés, que quiere también resarcirse un poquito de esa derrota. Recibe a Universidad de Alicante, que vendrá también herido. O sea que tengo por aquí apuntados por lo menos estos 4 partidos, siempre evidentemente pues vigilando lo que pase en el resto, porque Orense, por ejemplo, juega fuera, juega también Majadahonda, tenemos un Guadalcacín Majadahonda también, dos equipos que están luchando por salir de la zona baja. Majadahonda ha empezado un poquito mejor. ¿Con qué te quedas, Alba?
Bueno, la verdad es que es una jornada en la que hay duelos para mí muy importantes directos. Ya no solo el Burela Peñas Plugas, que es cierto que por ahí pasa el liderato, que son dos equipos de los que mejor han empezado la temporada, pero el Roldán Pollo a mí me gusta muchísimo porque son dos equipos muy buenos, que tienen mucha calidad y que para mí son dos de los mejores equipos hoy en día. El Móstoles Futsi, porque ese derbi madrileño entre... ya vimos y comentamos la polémica que ha habido entre ellos, así que el sábado a las 6:30 va a haber duelo tremendo en Móstoles. El Leganés Universidad de Alicante, porque Leganés ha empezado muy bien y Universidad de Alicante no tan bien o no tan bien como nos tenía acostumbrados. Y bueno, el Amarillo Ourense, porque es un derbi gallego y como ya sabéis, a mí los derbis gallegos me gustan mucho.
Bueno, pues eso será este fin de semana. Alba, nos dejamos esta semana, ha sido tranquilita también, ¿verdad?
Sí, como ya la selección ha hecho los deberes, como ahora los equipos ya están con la vista puesta en la temporada, de momento todo en calma, que también se lleva bien así la semana.
Bueno, de la selección hablaremos en breve también, y suponemos que para bien. Nos están acostumbrando a cosas buenas las pupilas de Claudia Pons. Gracias, Alba. La semana que viene lo contamos.
Gracias, un saludo.
La segunda división en Futsal Cope.
Y estamos ya terminando, pero no podemos quedarnos sin el repaso, sin conocer lo que ocurrió en la última jornada de la segunda división. Nos lo cuenta, como siempre, la directora Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a dar un repaso a lo que nos ha dejado esta jornada número 8, comenzando con ese Betis 3, Rivas Futsal 0. El conjunto andaluz se llevó los 3 puntos en un partido con un total dominio de los béticos. Barça-Lasa 1, Santiago 1, nuevo empate del Barcelona, que sigue sin estar en la parte alta de la clasificación y ya está a 6 puntos del liderato. Bisontes 3, Talavera 4. El Talavera vuelve a la senda de la victoria ante un Bisontes que pone fin a su buena racha. Mengíbar 4, Noya 1. Nueva victoria del Mengíbar, que se coloca segundo en la clasificación a tan solo un punto del liderato, mientras que el Noya sigue en puestos de descenso. Tenerife 3, Colo Colo 5. El Tenerife sigue sin puntuar, aunque tuvo oportunidades de al menos hacerse con el empate. Burela 2, Manzanares 2. Empate del líder en casa ante un Manzanares que está sorprendiendo mucho esta temporada. Gran Canaria 1, Elche 3, victoria del conjunto ilicitano ante un Gran Canaria que necesita puntuar para no entrar en la zona roja. Y terminamos con el Pozo 3, Córdoba 4. El Pozo pierde la segunda plaza tras caer derrotado en casa ante el Córdoba. En cuanto a la clasificación, Santi es líder con 18 puntos. El Burela, segundo el Mengíbar con 17. Tercero el Pozo con 16, la cuarta posición es para el Betis también con 16, quinto es el Talavera con 15 y cierra la lista de playoffs el Manzanares también con 15. Por la parte baja de la tabla se encuentran el Santiago con 7 puntos, el Noya con 5 y el Tenerife con 0. La próxima jornada, que será la jornada número 9, dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con el Barça-Lasa Gran Canaria, a las 5 Elche-Mengíbar, a las 6 Talavera-Tenerife, a las 6:15 Noya El Pozo, a las 6:20 Colo Colo Betis, a las 6:30 Córdoba Bisontes, a las 7 Santiago Manzanares y cierran la jornada el domingo a las 12:30 Rivas Burela. Young Money. I know you're gonna do it for the grand, right? First things first, I fuck, get all the money. Yeah. Bitches love me, keep it honey. Yeah. Bitches like you, cause you funny. Niggas ain't stunners. I'm the one that came and fucked the summer. I got a black bar. Pues esto es Tiga, Taiga, ¿esto qué es, Teresa? Taiga.
Sí.
Deep. Es uno de los triunfadores de los MTV Awards. Hoy las canciones han sido de otro estilo, ¿eh? Y van a seguir llegando cosas de actualidad como Rosalía. ¿Tú qué opinas de Rosalía, jurado?
No he escuchado lo último.
¿Y de lo del resto?
Es una buena frase, ¿eh?
No he escuchado lo último.
Teniendo en cuenta que
no,
ha sacado dos discos, te ha quedado bien porque acaba de estrenar el segundo.
Sí, por eso. Pero es que no lo he escuchado. Entonces, no, prefiero escucharlo y si quieres la semana que viene hablamos.
un tío que opine con peso.
Sí,
¿no?
Sí, no, de verdad. No, prefiero
aquí
no.
Aquí siempre
no
hay que opinar con criterio.
Sí, claro. Sí, porque luego lo que me mola, si me mola mucho, yo lo digo. Me vengo arriba, pero no puedo. Veré, no, de verdad, no puedo. No
te quiero poner en ese compromiso. Gracias, no, perdóname. Bueno, pues nada, hasta aquí esta edición de Futsal Cope. Estamos cerca de del programa 300, jurado. ¿Qué vamos a hacer en el programa 300?
Pues celebrarlo.
Lo celebraremos, sí. Recordaremos el número 1, eso seguro.
Es maravilloso.
Y ya veremos, a lo mejor lo hacemos fuera de la radio el programa.
Pues me parece bien.
Nos liamos la manta a la cabeza.
También podemos. Sí, podemos también venir a la radio a hacerlo y comer antes.
Dice Natalia que lo hagamos en Nueva York. Tipo rollo Expósito, pero en un sitio tranquilo, ¿eh?
Me gusta. Sin
bueno,
zanjas.
Lo que está claro es que lo haremos. No sé si aquí o en Sebastopol, pero lo haremos. Gracias a todos por estar ahí, a Natalia por poner el sonido a este nuevo capítulo de Futsal Cope. Un abrazo, hasta luego. I done came back with the hits, fresher than the pillow with the fucking mint. What I said, I meant, this shit is big. I came to flex, look in the mirror, look at your ass, fuck a career. How you make a G-string just disappear? She like by me. La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.